Centro de Educación para el Desarrollo, SED, transformando vidas cada minuto.
Bienvenidos a SED Radio, mi nombre es Viviana Miranda y hoy tenemos dos super participantes en el programa.
Acciones que transforman.
Bueno, hoy tenemos un programa así súper, súper dedicado a todo el tema de trabajo comunitario en Ciudad Bolívar. Tenemos dos grandes invitados, a un líder ambiental de la organización Intitecoa y a uno de los pioneros con los que se creó esta fundación. Y bueno, bienvenido, Fernando. ¿Cómo estás? Fernando no está.
Profe Viviana, muchísimas gracias por la invitación y bienvenida la asistencia de Marlon al espacio.
Vale, igualmente también agradezco pues por la invitación y por haber estado acá presente.
Bueno, cuéntenos un poquito qué es Intitecoa, porque es que bueno, ahora digamos que las personas quieren saber qué es Intitecoa. Acá invitamos muchas organizaciones sociales y aquí hablamos con los docentes, pero en este caso tenemos una organización que nace en Ciudad Bolívar. ¿Y dónde es Ciudad Bolívar? Pues Ciudad Bolívar es la localidad 19 de Bogotá. Es una localidad que tiene, yo creo que muchos contextos sociales, políticos, culturales, económicos, pero esta organización está ubicada en un punto estratégico. Está en la puntica de una de las lomas de Ciudad Bolívar. Bueno, Fernando, cuéntanos qué es Intitecoa.
Bueno, Intitecoa está ubicada, su sede principal la tiene en el barrio Caracolí, que este es el último barrio que colinda en la frontera con el municipio de Soacha. Es el último barrio en la zona suroccidental de Bogotá y Intitecoa está ubicada allí. ¿Qué es Intitecoa? Es una organización social comunitaria de base que se creó hace 20 años y que trabaja desde cinco líneas de acción. La primera tiene que ver con la línea educativa, la segunda con la línea de género, la tercera con la línea cultural, la cuarta la línea ambiental y la quinta la línea investigativa. Y desde allí pues desarrollamos distintas acciones en el territorio y trabajamos por un ejercicio de empoderamiento social y fomento de liderazgo con jóvenes, niños y mujeres.
Bueno, listo. Ya sabemos que es Intitecoa. Ya sabemos que está ubicado en Ciudad Bolívar. Ya sabemos que está en el barrio Caracolí. Cuéntanos un poquito, porque es que a veces no entendemos. Nosotros pensamos que Ciudad Bolívar es todo igual. Y resulta que Caracolí tiene unas particularidades porque también está en un límite de frontera. Tiene unas barreras invisibles. Entonces cuéntanos primero qué es Caracolí y cómo surge Intitecoa.
Bueno, Caracolí es un barrio caracterizado por un contexto social que se ha ido configurando a partir de la llegada de varias personas que han migrado del campo a la ciudad, muchas de ellas venidas debido al proceso de desplazamiento que se ha dado en el país por cuenta del conflicto armado. Y es una montaña, hace parte de una de las montañas de Ciudad Bolívar y está muy cercana al barrio Potosí, que es otro barrio de referencia. Y un punto de referencia también allí es frente al Palo del Ahorcado, el Palo de la Paz, como le llama la comunidad a un árbol único que hay en este contexto. Y Caracolí pues tiene un conglomerado de personas potencialmente claves en el proceso de transformación de la realidad. Y Intitecoa precisamente nace en ese contexto. Intitecoa nace, como lo mencionaba, hace 20 años. Lo creamos entre 7 compañeros y compañeras que decidimos que había que empezar a desarrollar acciones dentro del territorio con la idea precisamente de generar procesos de empoderamiento social. Nosotros, quien lo creamos, pues en su momento, todos hijos de Ciudad Bolívar, pues teníamos ahí como unas cuestiones en torno a la identidad con el territorio, dado que muchos de los imaginarios están planteados desde lo negativo y Ciudad Bolívar a veces, en muchos casos los medios de comunicación lo venden como un espacio peligroso, un espacio que poco tiene que aportar a la ciudad, pero realmente tiene mucho que aportar. Allí vive un gran número de personas que son las que dinamizan parte de la ciudad y que ponen todas sus capacidades y potencialidades para que la ciudad se desarrolle. En el marco de eso, Intitecoa crea ahí unas estrategias para mostrar esas habilidades y capacidades que tiene la comunidad y cómo desde las acciones colectivas y desde el trabajo desde el territorio podemos empezar nosotros a ser incidentes de la realidad. Nuestra fuerza y nuestra apuesta está desde la educación popular, una estrategia o un proceso comunitario que nace también de una propuesta que se desarrolla en el barrio Potosí, que es el Colegio Instituto Cerros del Sur. Los que fundamos Intitecoa somos egresados de este colegio y desde allí empezamos con una apuesta a trabajarla desde el territorio. Y Intitecoa se ha ido configurando y hoy actualmente pues ya yo soy uno de los viejitos pues del proceso, la mayoría...
Humildemente. Ay, a mis 40 años, digo.
Eso, a mis 25 años.
Perdón, disculpe.
Hoy quienes están tomando la batuta en el ejercicio de liderazgo pues son jóvenes que son también del territorio, jóvenes que se han dedicado también a o han identificado esas habilidades y capacidades que poseen y las siguen potenciando hoy también irradiando con otros jóvenes, con niños que les permiten motivar espacios y escenarios de trabajo en lo colaborativo. Entonces Intitecoa desde mi punto de vista es un semillero que promueve el liderazgo local y que ayuda a fortalecer esas habilidades y capacidades que tienen los pobladores y muestra lo positivo que es vivir en Ciudad Bolívar y cómo desde nuestras realidades nosotros podemos seguir transformando la realidad misma de nosotros, pero también aportando en la transformación de la realidad de quienes habitamos el territorio y que le apostamos a mostrar una cara distinta de lo que es Ciudad Bolívar.
Bueno, ¿y de dónde salen esas líneas estratégicas?
Bueno, digamos que nacen de la misma necesidad del contexto. Y la educación popular como la base en el marco de lo que tiene que ver con lo educativo es el resultado de nuestro paso por el ICES, en donde identificamos que a partir de allí se pueden desarrollar distintas acciones que permitan precisamente generar procesos de empoderamiento y transformación de la realidad, como los sujetos son capaces de identificar que tienen unas habilidades y que esas mismas se pueden poner al servicio de lo colectivo. Y desde allí se van identificando pues las otras líneas. La más actual es la investigativa, porque identificamos que se hace necesario empezar a reflexionar sobre lo que hacemos y desde allí plantear también discusiones a nivel teórico, si se quiere, en torno a lo que hacemos, cómo lo concebimos y qué tanto transformamos o aportamos en esa realidad que nos circunda.
Bueno, yo quiero saber algo. Uno de los fundadores de Intitecoa, ¿hace cuánto es que estaba fundado?
20 años.
20 años. Que sigue en pie de lucha, que sigue en el territorio, que sigue amando, formando líderes también en el proceso para mantener Intitecoa. Así es tú. Yo quiero saber qué ha hecho diferente a Fernando para quedarse ahí. Dejemos claro, Intitecoa no es un negocio, Intitecoa no da plata, Intitecoa. No. Intitecoa es puro trabajo social y voluntario ahí realmente.
Es puro amor por la patria.
Ajá. Además, un hombre que ha sacrificado su amor, su cuerpo, su alma, todo, porque volvió a su esposa Intitecoa. Entonces, cuéntanos un poquito más.
Mi esposa, mis hijos y toda mi familia. Pues digamos que yo con el tiempo me di cuenta que este era mi proyecto de vida. Cuando iniciamos con este ejercicio, pues lo hacíamos con los compañeros en el marco de querer seguir apostando y desarrollando lo que habíamos aprendido en el ICES y lo que habíamos aprendido en otros escenarios donde trabajamos desde lo colectivo. Luego de unos años me di cuenta que esto me apasiona, que esto es mi vida y por eso me quedé. Hoy, digamos, de los 7 que fundamos Intitecoa, pues el único que se quedó fui yo. Los otros compañeros siguen, simpatizan aún con el proceso y demás, pero pues cada uno ha hecho su vida de forma independiente en otras dinámicas, a nivel familiar, a nivel profesional, pero pues para mí es mi proyecto de vida y en esa medida pues allí dejo toda mi energía, mi fuerza, mi entusiasmo y precisamente por ello casi que se vuelve mi familia Intitecoa. De hecho, alguna vez una niña decía, de las niñas que hoy lidera dentro de Intitecoa, decía que Intitecoa era la familia y creo que eso es, digamos, el elemento que configura el estar allí.
Bueno, listo. Ya nos contamos y nos dimos cuenta, ay, perdón, le dimos cuenta a Fernando un poco más del contexto de su vida, pero claro, es que a mí me impacta 20 años y todavía en el mismo lugar, todavía luchando. Además, porque los que no tenemos la concepción de que es una organización social, realmente las organizaciones sociales de base no tienen un peso. O sea, a veces no tienen para cuando pagan el arriendo del lugar, no tienen para pagar el servicio, no tienen a veces ni siquiera para un papel higiénico. Porque lo hacen con las uñas. 20 años. ¿Qué le dirías a esas organizaciones sociales que se están creando hoy en día para que se mantengan?
Bueno, sí, es cierto. Digamos que uno de los problemas que más afrontan las organizaciones sociales de base es precisamente no poseer los recursos económicos para la sostenibilidad. De hecho, hoy, 20 años después, estamos en la lucha por tratar de mirar cómo nos sostenemos. La mayoría de personas que estamos en Intitecoa, en este momento alrededor de unas 15, hacemos todo el trabajo por puro amor al arte. Nos encanta, nos apasiona, pero no recibimos dinero. De hecho, en varios casos, nosotros ponemos el dinero para la sostenibilidad. ¿Qué decirle a quienes se animan por el ejercicio de lo comunitario? Primero decirles que invitar a muchos a que se animen a este ejercicio. Yo creo que es finalmente una forma real de generar procesos de transformación de nuestra realidad. Segundo, que a esto le pongan la pasión y el amor y que sobrepongan ese amor y esa pasión por lo comunitario, lo sobrepongan sobre el dinero. Realmente creo que aquí el pago es finalmente las sonrisas, los abrazos, la alegría que surge cuando se hacen este tipo de ejercicios. Hace unos días hablaba con un amigo que siempre me había criticado este ejercicio de trabajar sin recibir una remuneración económica a cambio. Ahora él está participando dentro de un escenario que él está facilitando para aprender técnicas de arte. Y me decía, ahora lo entiendo porque esto es otra forma de pago, es una forma de sentirme útil, pero también de mirar cómo puedo aportar en la vida, en la realidad de otras personas y hacerlo significativo. Y es eso, creo, esto es lo que me da vida definitivamente y la idea precisamente a quienes se animen a este ejercicio, que ojalá sean muchos, es que vean que efectivamente cuando se hacen las cosas desde lo colectivo se logran procesos de transformación real. Y que finalmente la vida debería estar focalizada precisamente en lo humano, más que en el ejercicio mercantilista de ver qué gano yo cuando actúo en favor de los demás. Es más bien cómo entre todos nos fortalecemos y transformamos una realidad que a veces es muy compleja.
Bueno, ya entrando aquí en materia y contándonos quién fue Fernando, cuéntanos quién está a tu lado.
Bueno, hoy hay uno de los compañeros que bastante especial en el proceso de Intitecoa, como los demás que están acompañando este ejercicio, y es Marlos Centeno, un chico de la comunidad que llegó allí porque en un inicio nos distinguimos con la hermana. La hermana también hizo parte de Intitecoa y también aportó de manera significativa en varios escenarios de Intitecoa. De hecho, hoy está en Alemania, está cumpliendo un sueño que escarbó por mucho tiempo y el contacto se mantiene. Terminó una muy buena amistad quedando consolidada allí de ese ejercicio del paso de Vanessa Viloria por Intitecoa y ella invitó a sus hermanos. Recuerdo que cuando Marlon llegó allí, pues era un chico callado, un chico que intentaba entender un poco las dinámicas de lo comunitario y pues hoy es un empoderado y uno de los líderes de la huerta que pues genera procesos de movilidad social y se vuelve un ejemplo para muchos jóvenes ahí en el territorio. De hecho, varios chicos los admiran precisamente por ese nivel y esa capacidad de liderazgo y movilidad que desarrollan en el territorio.
Bueno, bienvenido. Cuéntanos quién eres.
Bueno, mi nombre es Marlon Centeno y pues hago parte de la línea ambiental, siendo uno de los líderes pues de esta misma. Dentro de la línea ambiental destaca la huerta que se encuentra en el barrio San Rafael, pues ubicado en la misma localidad de Ciudad Bolívar, pues nos queda unos 15 minutos de Caracolí, en la cual pues tiene el nombre de huerta Huaynacay, y Huaynacay vendría a significar juventud alegre. Y el tema de la juventud alegre es porque principalmente somos jóvenes liderando el espacio, pues quienes estamos cargados de mucha alegría, euforia y pues felicidad. Y aparte de eso, también es porque con el tiempo hemos ido rejuveneciendo estos conocimientos ancestrales que vienen desde nuestras madres, nuestros padres, nuestros abuelos, etc.
Bueno, ¿cuántos años tienes? ¿Qué haces?
No, actualmente tengo 20 años. Me estoy encaminando hacia el mundo de la gastronomía, intentando ahí estudiarlo, pues sabemos que es una carrera un poco costosa, entonces, pero pues nada que no se pueda hacer con voluntad.
Bueno, ¿y por qué meterle la ficha a un proyecto como Intitecoa?
Pues en un inicio, ya como Fernando lo mencionó, pues yo no hacía parte así como tal, simplemente era una persona que iba a mirar cómo era la cosa, qué tal. Y pues fue gracias a mis dos hermanos, mi hermana Andrea Vanessa y mi hermano Andrés Camilo, pues quienes me fueron como que jalando, incluyendo muchísimo en este tipo de espacios. Y pues poco a poco fui viendo cómo eran las dinámicas y pues al empezar a liderar en estos espacios me di cuenta que, como ya lo mencionó Fernando, es algo que a uno lo nutre muchísimo, lo llena de felicidad, aparte de satisfacción, el saber que pues uno está haciendo algo en pro de un futuro y también a la hora de reconocer que la juventud pues no es un don eterno y pues a la hora de saber que estamos haciendo algo para que esta sociedad pueda proseguir o al menos un granito de arena para mejorar en todo esto.
Bueno, y cuéntanos, ¿qué es la línea ambiental en Intitecoa? O sea, ¿cómo se trabaja esta línea y por qué trabajarle a esa línea en un sector como Caracolí?
Ya como lo había mencionado, la línea como tal no se encuentra en Caracolí, pero pues en el barrio San Rafael, muy cerca a un ecosistema llamado Cerro Seco, el cual es un sistema subserofítico. Y pues gracias a esto...
Acuérdate que acá este programa lo escucha todo el mundo, la abuelita.
Ah, ok.
Todo.
Entonces, pues para darles un poco de contexto, todo el sistema subserofítico es un ecosistema semidesértico, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que no es ni del todo húmedo como lo vendría a ser cualquier hábitat natural en una altura de 2.700 metros sobre el nivel del mar, que es en donde está ubicado Bogotá, y tampoco es del todo seco como lo vendría a ser, no sé, el Gran Cañón o el desierto del Sahara, por ejemplo. Es un sistema semidesértico, el cual pues ha tenido muchísimas dinámicas a nivel social, muchísimas problemáticas de por sí, en las cuales destacan la minería ilegal, la explotación ilegal, pues ya que este es un ecosistema muy rico en arena. Entonces, como que se intenta extraer todo este tipo de cosas pues para la construcción y demás. Aparte de ello, pues también ha estado expuesto a una gran cantidad de invasiones y de asentamientos ilegales, pues también de la misma población, pues al ver el crecimiento del ser humano, pues hay alguna forma en la que sí o sí se busca una manera de vivir, pues digámoslo así, dignamente, entre comillas. Entonces, bajo estas problemáticas es que la huerta ha trabajado últimamente enfocándonos prácticamente en la soberanía alimentaria y cómo logramos vincular todas estas problemáticas con las artes plásticas, que ha sido como la fuerte de nosotros pues, en estos últimos 2 años.
Bueno, Fernando, cuéntanos aquí ya como que nos da un poco del contexto que han salido del barrio. ¿Por qué hay que salir del barrio? Porque una organización social no se puede quedar solo en el barrio.
Ok, digamos que como lo menciona Marlon, San Rafael es otro barrio cercano a Caracolí, realmente es muy cercano, pero efectivamente nosotros sí apostamos porque estos escenarios y estos espacios en los que se pueda identificar todo el potencial humano y las características suficientes para que entre todos empecemos a colectivizar, hace que efectivamente no nos quedemos solo en Caracolí, sino que empecemos a actuar en otros escenarios. Y es lo que hacen los chicos en la huerta. Ellos en este momento están muy activos en esa parte del barrio, que esto es exactamente en el mismo Arborizadora Alta. Y allí, digamos que lo que se hace es precisamente generar esos procesos de sensibilización y conciencia frente al tema del cuidado del medio ambiente y más en lo que es Cerro Seco, que valga decirlo, hay varios procesos organizativos de la localidad que buscamos defender precisamente ese espacio natural y que sea colonizado para temas de explotación megaminera o para temas de construcción de ampliación de la zona urbana. Y en esa medida lo que hacen los chicos es precisamente eso. Llevar estos diálogos reflexivos frente a lo que se requiere para cuidar nuestro hábitat y digamos que la gente se sensibilice, no lo vea como un tema que niega la posibilidad de estar mejores, pero ese mejor en el marco de una realidad sostenible, con unas condiciones suficientes para que todos podamos vivir bien.
Bueno, Marlon, cuéntanos por qué hay que apostarle a un tema sostenible desde la alimentación saludable, desde una alimentación comunitaria, desde un trabajo en huertas, ¿por qué?
Yo creería que hay que apostarle a todo ese tipo de dinámicas, puesto que pues, el sistema literalmente se ha encargado de ir poco a poco pues, alimentándonos de una información o de productos que por sí pues, van bastante contaminados, pues todo el tema del proceso y demás, que de hecho hasta las semillas son bastante complicadas de llegar a germinar por toda la cantidad de fertilizantes que se tienen. De hecho, hay algo curioso y es que cuando tú vas a comprar semillas de cilantro, que pues las semillas de cilantro, para quienes no saben, es una especie de condimento también, dicen no consumir porque pues dicen que son tóxicas y en realidad vendrían a ser tóxicas pues por todas estos fertilizantes que se le aplica desde la semilla. Entonces es literalmente empezar a consumir un alimento un poco más limpio, un poco más puro, pues ya que también nos ayudaría a querernos también un poco más en nuestro cuerpo en sí. O sea, también hay que recaer un poco en lo que es el ecofeminismo, que pues sin mal no estoy trata prácticamente en tratar al cuerpo como uno trataría pues el mismo medio ambiente. O sea, si yo cuido el externo, también debo de cuidar lo interno. Entonces sería como un poquito toda esta parte.
¿Por qué te comprometiste con la línea ambiental y no con la de educación, por ejemplo, o con las otras? ¿Qué te llamó la atención de esto?
Yo creo que algo que cabe resaltar es que no, dentro de Intitecoa una línea no es independiente, sino que pues unas son transversales a otras. Que mi fuerte sea la línea ambiental no significa que pues dentro de la línea ambiental no se vea lo que vendría a ser la educación, ¿sí? Porque digamos, dentro de la línea ambiental hoy día se están llevando unos talleres en los cuales se intentan o se logra pues enfatizar un poco las habilidades blandas, esto desde el manejo de la masa de papel y pues la realización de cuadros en hilo rama, que pues vendría a ser una técnica de puntillas e hilos tensados, por decirlo de alguna manera. Aparte de esto, pues también se enseña un poco lo que vendría a ser el tema del pirograbado y pues esas han sido como que nuestras tres fuentes de enseñanza. Aparte de ello, pues también hemos llevado a cabo un poco de autoaprendizaje, vendría a ser, por decirlo de alguna forma, el manejo o el uso de herramientas, también la forma en la que se podría sembrar una semilla. Entonces no es que no haga parte de una línea educativa como tal, como lo vendría a ser Telillán, por ejemplo, pero pues dentro de la misma línea ambiental también se ve la educación desde el ambiente prácticamente.
Tambores del Sur.
Cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las muelas de mi boca mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba, soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor,
canción fue pedida por Fernando. ¿Por qué Latinoamérica y qué tiene que ver Latinoamérica con Intitecoa?
Bueno, ¿por qué Latinoamérica? Porque la letra de la canción hace un llamado precisamente a valorar lo propio, a ver cómo desde América Latina y desde territorios como Caracolí, Ciudad Bolívar, se van materializando muchos escenarios en los que definitivamente nosotros, los latinoamericanos, nosotros los que habitamos Ciudad Bolívar, somos protagonistas de la transformación de esta realidad. Y en el marco de eso debemos ser conscientes, y esa conciencia nos debe llevar a un posicionamiento crítico, a trabajar precisamente desde lo colectivo y evitar que el sistema mercantilista nos absorba, y que más bien empecemos a mirar cómo desde lo colectivo generamos procesos de transformación. Y eso es lo que hace Intitecoa. Escuchar a Marlon es la materialización de esas apuestas colectivas que hoy se siguen irradiando y que siguen aportando los procesos de transformación en el territorio y fuera de ellos, ¿no? Porque en los espacios donde están ellos llevan estos diálogos, estos discursos, y eso impregna a otros y a otras para que sigan trabajando en lo colectivo.
En contexto.
Bueno, y Intitecoa también está aliado al Centro de Educación para el Desarrollo de la Rectoría Bogotá. Más directamente está trabajando cerca al Centro Universitario que hay en Ciudad Bolívar, que es un centro universitario nuevo. Bueno, cuéntanos, tienes dos proyectos sociales de formación que se ejecutan en tu organización. ¿Cómo ha sido la experiencia de tener estudiantes en Uniminuto?
Bueno.
De Uniminuto.
Para Intitecoa ha sido vital. De hecho, Marlon tiene a su cargo en este momento el liderazgo de uno de esos grupos de personas mayores a él. Y digamos que a veces esa llegada de los estudiantes y ver que quien lideran son los jóvenes, a veces no es sencillo, pero luego identifican que ellos tienen un potencial inmenso y que tienen todos los elementos y las capacidades para guiar y para acompañar esos procesos de apoyo que hace el CED desde los estudiantes de práctica. Y ha sido bastante significativo porque nos ayuda un montón a dinamizar varias de las acciones que desarrollamos, y se ha convertido también en un espacio de diálogo. Y una cosa que siempre les decimos, y es que sabemos que para muchos estudiantes a veces esa asignatura la ven como algo alejado y poco útil. Siempre les decimos que la apuesta de nosotros en el territorio es enamorarlos de esas acciones que hacemos desde lo comunitario. Y afortunadamente en la mayoría de los casos lo logramos, porque identifican que desde una asignatura como contaduría o como administración de empresas sí se pueden hacer temas comunitarios, y que son vitales para seguir fortaleciendo lo que se hace, lo que hacen las organizaciones sociales en el territorio. Así que nos ha ido muy bien, y pues ha sido un rotundo éxito desde nuestro punto de vista para lo que hacemos en el territorio.
Bueno, ese es un proyecto que trabaja qué temas medioambientales. Marlon, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con los estudiantes de Uniminuto, que están vinculados a un proyecto social de formación allá contigo en la huerta.
Ok, los estudiantes de la Uniminuto, que pues en ese momento se encuentran a mi cargo, y los que han estado, se han enfocado como en llevar pues el aprendizaje, el conocimiento que nosotros ya manejamos, pues un poco más hacia ellos, pues ya que muchos de ellos pues tienen muchísimas ganas de, no sé, tener una huerta casera, pero no saben cómo iniciar, o el hecho de intentar hacer una compostera, pero pues como son desechos orgánicos, como intentar prevenir algunas plagas como lo son los mosquitos, etcétera. Y literalmente se les ha ido como enseñando lo que nosotros pues ya sabemos y además interiorizamos, y pues cómo lo podrían ellos aplicar en diferentes espacios. Pues sabemos que no solo se les ha enfocado un poco a esto, sino que también nos ayuda no solo para que nosotros carguemos este proceso de huerta, sino pues también como para darles un poquito de carga a ellos, diciéndoles como que hay muchachos, podrían ayudarnos, no sé, haciendo una jornada de limpieza o sembrando tales cosas que ya estamos en esta época, o cositas así.
Bueno, ¿qué se siente tener a tu cargo chicos de universidad más grandes que tú? ¿Cuántos años tienes?
Tengo actualmente 20 años, ¿sabes?
¿Y los chicos de Uniminuto tendrán qué? ¿27? ¿30?
Sí, de hecho creo que una de las personas que más mayor ha sido como de 30 y péguele años, 35 más o menos.
Sí, Fernando, usted ya es anciano.
Tal cual, tal cual.
¿No? Y pues esto, pues normal, o sea, no había como algún complique ni nada. Pues de pronto sí uno que otro estudiante que pues tiene un poquillo del defecto de la prepotencia. Entonces como que, como un niño me va a venir a mandar, pero pues lastimosamente aquí no, esto va como que por conocimiento más que por edades.
Bueno, y cuéntanos, ¿por qué crees que es importante para una universidad hacer un trabajo de proyección social en los diferentes territorios, así como que los estudiantes se acerquen a las comunidades?
Ok, yo creería que la principal razón es como darle otra visibilidad o otras maneras de ver también lo que, pues, cómo aplicar su carrera en sí. De hecho, algo que destaca de nuestro proceso es que pues somos un grupo bastante diverso, porque entre ellos destacan dos personas que pues ya son egresadas de trabajo social, un compañero que estudia licenciatura en física, no educación física, sino pues física, que es la que tiene que ver con la matemática. Uh-huh. Esto, una compañera que también estudia educación comunitaria, yo que en un inicio estaba estudiando ingeniería catastral, pues ahora voy con el mundo de la gastronomía. Esto, pues así han sido como que muchas vertientes que se han visto y pues sería como darle, pues repito, otra visibilidad a la profesión o a lo que uno está estudiando.
Bueno, y cuéntanos un poco por qué le dirías a ellos, venga, a pesar que usted sea contador, a pesar que usted haga terapia ocupacional, a pesar que usted de pronto sea administrador de empresas, ¿por qué es importante que ellos vayan a esos espacios?
La principal importancia, pues yo creería que es porque es un espacio que a uno lo nutre muchísimo. Así como en muchos casos lo vendría a cansar en algunos aspectos, también es algo que pues te llena muchísimo de felicidad y de gratitud a la vez. Entonces sería como para poder fortalecer ese, como que este también crecimiento personal a la hora de empezar a hablar un poco más en público, podría ayudarnos también o pues así en diferentes aspectos.
Bueno, y ahora Fernando también tiene un proyecto social de formación que es Comunícate. ¿Cómo te va con esa otra mirada? Ese que ha sido tu niño problemático.
No, digamos que Comunícate ha sido vital en la medida en...
Que le tumbó el cabello. Para quien no conoce a Fernando, es calvito. Entonces, Comunícate le tumbó el cabello.
No, eso fue el resultado de otros procesos mucho más arduos. No, digamos que Comunícate ha funcionado para hacer procesos de comunicación interna y externa. Ahora mismo estamos en una propuesta que queremos posicionar en Caracolí, que está asociada con un término que ya habíamos mencionado en algún momento, que es la inteligencia territorial, y nosotros queremos posicionar la inteligencia territorial comunitaria. Y allí Comunícate ha sido clave para, primero, hacer visible este concepto, poner en discusión el mismo en torno a la cotidianidad y hacer visible pues parte del trabajo que desarrollamos en cada una de las líneas. Ha sido importante. No es sencillo porque a veces muchos jóvenes, primero, no leen la funcionalidad y, segundo, pues la mayoría son alejados de los medios, digamos, el uso o diseño de piezas comunicativas, pero en el marco de eso hay unos que se comprometen bastante y terminan saliendo unos muy buenos resultados.
Bueno, Fernando, vamos a hablar de otro tema que a mí me parece genial en Intitecoa, y es el tema del carnavalito.
Bueno, digamos que el carnavalito da cuenta de esa apuesta que tiene Intitecoa en generar procesos de empoderamiento social y reivindicar el estar en Ciudad Bolívar. Para nosotros eso es muy importante. Quienes estamos en Ciudad Bolívar nos sentimos orgullosos y muy gratificados de vivir en Ciudad Bolívar. Distinto a lo que ocurría hace unos años, que era tal vez daba muchísima pena decir que vivíamos en Ciudad Bolívar, porque pues toda la carga y el estigma que se tiene en la localidad es bastante negativo, ¿no? Pero digamos que a partir de un hecho de violencia que tuvo Bogotá sobre los años 2002, 2006, sobre todo en Ciudad Bolívar, pues hizo que Intitecoa empezara a actuar en función precisamente en reivindicar la vida y rechazar la muerte violenta. Y desde allí, junto con las madres comunitarias, nos unimos precisamente para motivar esos ejercicios de reflexión y análisis desde la cotidianidad. y lo que hicimos fue motivar para que padres de familia, madres de familia, los niños y las madres comunitarias y organizaciones del territorio saliéramos a manifestar nuestro rechazo a la vida, a la muerte violenta, pero manifestar la necesidad de cuidar la vida. Por ello se llama Carnavalito por la Vida y el Amor, y allí la huerta ha sido vital también en ese ejercicio, porque es posicionar otros discursos más allá de la vida en el ser, del ser humano, que es súper importante, pero también esos otros espacios o esos otros actores vivos de nuestro entorno que son vitales para que todos y todas podamos tener un escenario óptimo para desarrollarnos.
Bueno, Fernando y Marlon, ¿cuáles son las líneas que a ustedes les gustaría que nuevos voluntarios, nuevas personas le camellen?
Bueno, yo pensaría que más que nuevas líneas sería fortalecer las que ya tenemos. De hecho, hay una apuesta precisamente de darle mucha más fuerza a la línea de género en este momento, porque creemos que ahí hay mucho espacio para trabajar. Creo que ahí es súper importante. No sé, Marlon, si se le ocurre alguna. Acaba de ocurrírseme una, pero...
No, yo también pues concordaría con Fernando. También creería que la línea de género pues ha sido una de las que ha estado un poco cojeando, porque pues hay personas que desertan, otras que pues vienen y toman el espacio y pues no tienen como que ese mismo empoderamiento y todo este tipo de dinámicas. Entonces sería como la línea de género principalmente, pero pues sin embargo aquí en cualquier línea se acepta a todo el mundo con las manos abiertas, entonces...
Muy no. Buena respuesta, Fernando, te corchar. Listo, ¿y cómo se pueden vincular en Titecoa?
Marlon, como un joven, ¿cómo haría un joven para insertarse en Titecoa?
Pues dentro de Intitecoa no, o sea, como yo lo he visto, es que no hay ningún tipo de formulario, inscripción ni nada de ello por lo parecido. Simplemente uno ir a los espacios y apoyar en lo que más pueda y pasarlo bien.
Exacto. Simplemente tener la voluntad, las ganas por empezar a incidir en el territorio. De hecho, hay un caso muy cercano, hace unos meses, una chica de la pedagógica de comunitaria tuvo un diálogo conmigo en una entrevista y se le invitó al espacio, y lo que hizo fue llegar al espacio y hoy es una de las dinamizadoras de la huerta. Entonces, es simplemente que tenga las ganas, que allí todos pues tenemos toda la voluntad para poder compartir parte de lo que sabemos y motivar para que se queden haciendo cosas por la comunidad y el territorio.
Fernando, ¿y dónde pueden conseguir información de Titecoa?
En las redes sociales, nosotros estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, y pues la dirección @intitecoa, y ahí nos ubican. De hecho, hay estudiantes de Uniminuto que nos han ayudado a hacer una página de versión libre. Ahí también la encuentran en la WIX, intitecoa.org, y ahí también nos encuentran. Y pues está la línea de WhatsApp 319-607-5057, y por allí pues todo el proceso de comunicación.
Repite la línea de WhatsApp, eso no, todo como no queriéndola dar.
319-607-5057. Y invitar para que se motiven y nos articulemos para trabajar en lo colectivo.
Bueno, Intitecoa con K, ¿no? Intitecoa uh-huh. con K.
Tal cual.
Bueno, ¿y por qué las empresas privadas deben aportarle a una organización social?
Bueno, digamos que es un escenario óptimo para aportar en ese ejercicio de transformación de lo social. Digamos que a veces hay toda una crítica, y los medios de comunicación pues son a veces, los medios de comunicación tradicionales son muy lacerantes con la forma en que mencionan o se refieren a Ciudad Bolívar, perdón. Y a veces esas miradas tan negativas limitan las posibilidades de nuestros jóvenes y de nuestra comunidad. La empresa privada allí tendría una muy buena oportunidad precisamente para identificar y corroborar que allí hay unos potenciales inmensos. Hace poco cerramos un proyecto donde varios de los jóvenes que habitan Ciudad Bolívar y que hicieron parte de un proyecto en el que teníamos una alianza con una organización más grande, lo que mostró es que eran unos chicos con un potencial inmenso. Varios de ellos se quedaron trabajando porque estuvieron haciendo sus pasantías allí, y digamos que ayudó a desmitificar toda esa idea y todas esas miradas negativas que se tienen de Ciudad Bolívar. Entonces, es una invitación a la empresa privada para que se motive y se articule a esas acciones que, como las que hace Intitecoa, hacen muchas otras organizaciones y que le apuestan precisamente a la transformación de esa realidad.
Bueno, Marlon, ¿por qué apostarle a Intitecoa?
Pregunta que no había pensado. El por qué apostarle. Porque pues considero que si se le vendría a dar un poco más de apoyo y fortalecimiento a la misma organización, tendría un potencial muchísimo más duro. Ya no sería solo en Caracol y en el barrio San Rafael, sino que pues creería que podría recaer de por sí en toda la localidad y pues, ¿por qué no? A nivel distrital también, ya que pues tenemos bastante reconocimiento y pues aparte de ello también trayectoria, pues 20 años en los que no se ha recibido un peso de partes de alguien, pues es algo pues bastante importante destacar. Y pues si se ha logrado tanto sin algún aporte monetario, pues ¿a qué nivel llegaríamos si se llegaría a dar dicho aporte?
Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Gracias a nuestros invitados por estar acá. Ya saben, si quieren participar en Intitecoa o dar aportes voluntarios o vincularse como voluntariado, ya saben que en las redes sociales como Intitecoa los pueden encontrar, Intitecoa con CAD, y también pueden seguirnos en el Centro de Educación para el Desarrollo, Rectoría Bogotá, en Facebook. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, vale. Viviana. Muchas gracias por la invitación.
Centro de Educación para el Desarrollo, SED, transformando vidas cada minuto.